de los discursos más importantes para iniciar el año es el puntapié, es la retrospectiva de lo que pasó y cómo se viene el panorama. Y eso querría que vos, Marquitos, Marco Cittadini, arroba Marco Cittadini, nos lo clarifiques un poquito para el que no estuvo escuchando las dos horas, ¿viste? Bueno,
a ver. Dale, la verdad que fue un buen discurso del presidente. Es justamente un buen orador, Alberto Fernández, esto está claro. Digo, le he corrido ya hace un montón en relación con lo que teníamos antes. Pero además de la ironía, hay que decir que hay varios conceptos que están claros y que uno esperaba, pero de cualquier manera ha profundizado el presidente en su alocución allí en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque se metió con dos o tres temas que, como decíamos, eran los que eran medio de cajón, pero anunciando ciertas cosas que son interesantes. Por un lado, en la economía, ¿no? Obviamente, primero hubo un largo destacar qué es lo que pasó durante todo el año. Fue un año muy particular, y esto a mí me parece que tiene como un sentido. Este es el primer discurso post-pandemia, porque el discurso anterior se había dado 13 días antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara que lo que estábamos sufriendo con el coronavirus era efectivamente una pandemia, y comenzaron las medidas de aislamiento que todos conocemos, ¿no? Entonces hizo un raconto muy largo por todo esto. Y después se metió directamente con la economía, haciendo un paso, obviamente, por el tema de las vacunas. No eludió el asunto del escándalo del que han llamado vacunatorio VIP en los medios del establishment. No lo eludió para nada. En ese momento se escucharon algunos gritos por parte de un diputrol que es muy famoso, que ahora en un rato mencionaremos, porque después en otro momento directamente...
Yo me escuchando por acá, sí, por la radio, por Nacional, sí, Rock, que lo transmitimos, pero es una cadena, obviamente.
Sí, sí.
Hubo un momento en que él dijo, bueno, estoy hablando, algo pasó, algo extraño.
Sí, no fue justo en ese momento, fue después, pero... Era el mismo diputado, era Fernando Iglesias, el que no puede explicar cómo incrementó su fortuna, y que algunos dijeron, no, pero porque vendió libros. Dale, querido, yo conozco la industria editorial argentina, no hay manera de que tripliques o quintupliques tu fortuna vendiendo libros, no hay chance, mucho menos libros que no se ven.
¿Se interpelaba el discurso del presidente?
Claro, le gritaba, porque en el momento en el que le empezó a gritar, en ese momento en el cual Alberto Fernández se hizo cargo de la situación de Ginés González García y todo eso, y lo dijo abiertamente, dijo, aún con dolor he tomado la decisión que tenía que tomar cuando vi que había errores en mi gobierno, y no vengo acá, no soy presidente para hacer oídos sordos a las críticas bien intencionadas, pero tampoco para llenarme de ruido de las críticas que claramente son malintencionadas. Eso fue, y en ese momento, bueno, fue una de las primeras apariciones de Fernando Iglesias, que trabaja de eso, trabaja de ser provocador, y en algún punto trabaja de que lo nombremos. Lo que pasa es que es un poco mucho, ¿viste? Después de lo que pasó el sábado con las bolsas mortuorias, después de esto, uno dice, bueno, tampoco... Quizá nombrarlos es darles entidad.
Sí, siempre pienso en esas cosas.
Y no nombrarlos también es un lío, porque en definitiva está pasando, ¿viste? Y es algo que hay que mencionar, porque es muy peligroso que estos tipos que están...
No sabía que había sido él, La verdad que no, los que sí escuchamos por radio no había quedado claro.
Claro. Sí, fue él definitivamente. ¿Cuándo estalla y cuándo le contesta Alberto? En el momento en que dice, Alberto Fernández, te lo voy a leer textual, es breve, pero es interesante, porque dice, el gobierno que me precedió tomó el préstamo más grande de la historia. Hemos logrado la renegociación con un gran respaldo. El ahorro fue de 34 mil millones de dólares en el periodo 2020-2030. Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de que no se generen préstamos asfixiantes. Y en ese momento estalló este muchacho Fernando Iglesias, diputado nacional, al que le pagamos todos el sueldo, y que va a tener una jubilación de privilegio, va a ser una cosa insólita. Porque la verdad es que el aporte ha sido muy, muy, muy bajo, muy flojo en la Cámara de Diputados, pero siempre es un provocador, ¿no? Está más en los sets de televisión que en las cámaras, que la Cámara de Diputados. Y después, entonces él ahí le dijo, Alberto Fernández dijo, tuvo 4 años para hablar, ¿por qué no me deja ahora hablar a mí?
Ah, eso le
dijo. Y hay una imagen en ese mismo momento que es hermosa. Vayan y búsquenla en redes sociales, amigos, amigas, amigues, que es cuando Cristina Kirchner, que estaba sentada al lado, porque es la vicepresidenta de la Nación, presidenta provisional del Senado, Massa y Cristina Kirchner, uno de cada lado, le hace con la manito en el brazo como diciéndole tranqui, tranqui, que está todo bien. Pero es muy linda, porque habla de una relación, viste, que hay ahí. Muy, muy, muy particular. Pero bueno, vayan y fíjense. Después de eso, después de ese exabrupto de Fernando Iglesias, lo que dijo fue verdaderamente importante, diría de lo más importante. Hay dos o tres cosas muy importantes. Una la dijo inmediatamente después, Calú, y es, sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Y lo que tenemos que hacer es definitivamente encarar una querella criminal para que los responsables de esto den cuentas. Es fuerte. Fuerte y al medio, exactamente. Efectivamente. Y bueno, hay que ver cómo se viabiliza eso, ¿no? Porque en realidad ustedes saben que hay una causa ya que está investigando la jueza Capuchetti, jueza de gran apellido, también italiano.
Sí, Capuchetti.
Dudoso accionar, pero gran apellido, Capuchetti. A mí me gusta la gente.
Capuchetti me encantó.
Yo caigo en trampas jodidas, porque a mí me cae muy bien la gente que tiene buenos apellidos. Y después resulta que son retrucho, ¿viste? Pero bueno.
Y bueno, sí, el apellido sí tiene carisma, el apellido.
Es un problema, ¿viste? Es como cuando ves la cara a alguien y decís, este no me va a cagar. Y después, bueno, perdés como en la guerra. Pasa mucho. Bueno, la cuestión es que lo que dijo Alberto Fernández es que esto no solo tiene que ir por el lado de la querella criminal en la Argentina, insisto yo, ya hay incluso alguna investigación, veremos si hay una nueva, yo creo que no era por administración fraudulenta la que investiga la ya citada Capuchetti, y veremos de qué manera eso se viabiliza en la justicia. Pero lo cierto es que es interesante, y también me parece que le pone un poco, no exactamente los puntos al fondo, pero sí traza un contexto. ¿Por qué? Porque lo que dice es que el fondo también tiene que tener inquietud acerca de lo que pasó. Es cierto, ha sido reconocido por los mismos funcionarios del fondo que lo que hicieron, el crédito que le otorgaron a la Argentina, está por afuera de cualquier estatuto del Fondo Monetario Internacional.
Como que el Fondo Monetario también lo reconoció, como que ha sido efectivo. Sí, 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 lo dijo también en el discurso claramente. Sí. El fondo coincidía con esto, sí.
Definitivamente. Lo otro importante para mí, obviamente habló de impuesto a las ganancias, suba del mínimo no imponible, bueno, pero es algo que se está discutiendo, de hecho, se discute la semana que viene. Lo otro importante es el tema de las tarifas. Mi objetivo es lograr tarifas diferenciales de acuerdo con el ingreso de quienes las puedan pagar. La pesadilla de tener que decidir si comer o pagar la luz llegó a su fin. El rediseño va a tardar meses. Voy a mandar un proyecto de ley para desdolarizar tarifas para que los costos sean en pesos. Esto, Calu, esto, Nati, es y oyentes, obviamente, es fundamental. Sin esto nos vamos al tacho. No hay manera de que las cosas se acomoden si vos tenés una tarifa dolarizada en todos los servicios que pagamos, ¿viste? Porque inevitablemente todo eso se traslada a precios. Y si hay un esfuerzo muy grande, habló de eso el presidente, por supuesto, de que no siga esta escalada de precios, para eso está la mesa de precios y salarios, para eso está el Consejo Económico Social, inevitablemente este tipo de situaciones tienen que terminarse. No puede seguir pegada o dolarizada la tarifa de los servicios públicos. Ahora, eso no es fácil, lo dijimos, medio hermoso, es un quilombo.
Claro.
¿Por qué básicamente es un quilombo? Porque hay un montón de intereses de las prestadoras de esos servicios que no son carmelitas descalzas o entidades de beneficencia.
Son negocios
a full, a tope, ¿viste? Vos fíjate algo, gran parte de las empresas de estos servicios son oligopolios, qué sé yo. Vos no elegís qué empresa de servicio eléctrico contratás, no podés.
Por zona,
claro,
sí.
Está de Porredón para allá, no me acuerdo ahora, pero de tal lado para allá, si vivís en Capital, es una empresa, si vivís para el sur es otra empresa, lo mismo en Gran Buenos Aires. Bueno, ¿por qué ponen publicidad en los grandes medios si no tienen a quién seducir? ¿La ponen? Porque después necesitan que esos grandes medios les hagan campaña. Si no, no la pondrían. No tiene sentido. ¿Viste? Vos ves, Edechor pone publicidad en tal lado. Y vos decís, ¿por qué está poniendo publicidad?
Sí, está bien.
Si no tiene que convencer a Calvo Infante de que vaya. No, esta va a ser mejor. No hay ningún motivo.
Claro, se cubre.
Compra periodistas, compra voluntades. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa y por eso vamos a tener una campaña muy fuerte en contra de la desdolarización. Sin eso no hay nada. Te van a decir que no hay inversión posible, que no sé qué. Y la verdad es que durante 4 años pegaron un tarifazo inaceptable, imbancable para gran parte del pueblo argentino, y sin embargo no hubo una sola inversión. Es falso, es mentira. No la hacen porque nadie los obligó a invertir. Sigue siendo negocio. Y si no fuera negocio, se irían del país porque no les importa un cuerno la Argentina. No es que aman a la Argentina. Están acá para hacer negocios. hablando de gente que ama o no ama a la Argentina, habló del Poder Judicial, ¿sí? Dijo que el Poder Judicial está en crisis, eso es otro de los momentos importantes. Ahí hay como dos o tres cosas que yo creo que hay que ver un poco, más allá del anuncio, cómo luego se convierten en proyectos de ley. Porque habló del juicio por jurados, habló del recurso extraordinario para llegar a la Corte, habló directamente de la Corte, ¿sí? Porque dijo que son gente que está por encima de las obligaciones de los demás argentinos. Ningún funcionario judicial paga impuestos a las ganancias, y en el caso de los miembros de la Corte Suprema es casi imposible acceder a las declaraciones juradas. Es así, es verdad. Y después le pegó directamente a Stornelli, fue derecho contra Stornelli, ¿sí? Uno de los responsables del lawfare en la Argentina, porque dijo que en la Argentina hay un fiscal procesado por espionaje como si nada hubiera pasado y no se le aplica la doctrina del poder residual que recomendaba su detención. ¿Se acuerdan la famosa doctrina Irurzun, que metió preso a cualquier cantidad de gente? Y dice Alberto Fernández, es cierto, su poder no es residual, está vigente. Y tiene razón, porque la verdad es que Stornelli hace lo que se le canta. Está procesado 8 veces en la causa de Dolores que instruyó Alejo Ramos Padilla, y sin embargo el tipo sigue en su cargo en la magistratura sin ningún problema. Ahí instó al Congreso a que haga un control cruzado del Poder Judicial, eso es interesante, para eso hay que aprobar reforma judicial, para eso hay que aprobar reforma del Ministerio Público, porque no puede ser que el Procurador General, el jefe de los fiscales, sigue siendo un interino que metió Macri por la ventana. Hay mucho laburo por delante, y es un año que igual la pandemia sigue, con lo cual seguimos atados a que las vacunas lleguen. Habló de las vacunas, hizo la descripción de cómo están llegando. Seguimos atados a eso. Pero bueno, fue un discurso bastante completo.
Sí. Incluyó cuestiones de género, incluyó cuestiones de cannabis también, sí, como para un montón de gente.
Sí, sí.
Incluyó, de todo, bastante completo. Sí, el 1:40, ¿no? 1:40 más o menos.
1:40 aproximadamente. El tema femicidios, obviamente, lo puso bien adelante, como corresponde, e hizo una serie de anuncios que están todos vinculados a intensificar la presencia del Estado en esto. Ahí falta un montón, ¿viste? La verdad es que hay que desandar un camino de abandono de las víctimas de la violencia de género que tiene décadas o siglos. Entonces, es mucho lo que el Estado tiene que hacer. Y en el tema del cannabis medicinal yo siempre me pierdo un poco, ahí pido disculpas.
Mira, igual, Marquitos, nosotros mañana tenemos columna con Susy Q, que es una feminista amiga nuestra que nos va a dar detalles de este discurso, y pasado tenemos una columna con Eduardo Ferrari que justamente habla del mundo canábico.
Gol.
Así que tenemos gente que va a estar bien durante todo el año al tanto de las cosas.
Claro. Porque a mí se me pierde un poco, y golazo, lo voy a estar escuchando obviamente porque me interesa, por supuesto, cualquier cosa que tenga que ver con libertades y con derechos de las personas me interesan un montón, pero yo sé que se han aprobado leyes vinculadas al cannabis medicinal y todo esto, entonces bueno, ahora se permite el cultivo. Bueno, hay ahí una serie de vericuetos que están buenos, que está bueno saber, pero que más vale que hablen los especialistas del asunto, porque no, tiene sus cuestiones legales.
Para deslindarte a vos, que estás dando un panorama de todo el discurso, y que luego tendremos especificaciones en el resto de los días para ver bien de cerca qué está pasando con temas específicos que le interesan a algunos.
Sobre todo cuando, cuando en realidad vemos que países cercanos, digo, Uruguay, qué sé yo, han despenalizado, y bueno, hay que avanzar hacia eso. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay pasos, ¿viste? Esos pasos, y sobre todo si estamos hablando de un poder judicial en crisis, no seguir recargando a la justicia y todo esto y criminalizando a pibes por cosas que ya están en la altura en el mundo, se están dejando de lado, ¿viste? Bueno, me parece que es fundamental. Atrasa un montón.
Te queremos agradecer mucho, es nuestro primer programa, vamos a tener oportunidad de hablar un montón de cosas con vos durante el resto del año. Decí tus redes sociales, así la gente se va asomando a las redes.
Dale, buenísimo, es Twitter e Instagram son @MarcoCittadini con CWT, acuérdense, y en Facebook me buscan como Marco Cittadini. El Facebook lo uso más en la M, camina como loco en la M, pero bueno.
Claro.
Supongo que alguno, si se quiere prender, si no, ahí está el Instagram.
Bien. Gracias, Marquitos. @MarcoCittadini, Cittadini, el Tano, Cittadini, por darnos un pantallazo de lo que pasó recién en esta apertura de la Asamblea Legislativa de parte de nuestro presidente Alberto Fernández. Gracias, Marquitos.